Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Está siendo francamente una semana de buenas noticias en Zaragoza, ¿eh? Lo hemos comprobado, por ejemplo, con la ampliación de XPO en Plaza. Fíjate, la logística en los últimos meses, o más bien en los últimos años, está cogiendo mucha fuerza en nuestro territorio. Eso está motivando inversiones importantes y que empresas como el ejemplo que te ponía ahora, que ya estaban aquí, se arraiguen incluso un poquito más en nuestra región. Si hay inversión, hay iniciativas. Al final, como todo en esta vida, pues muchas cosas están conectadas. Eso puede motivar, por ejemplo, que se invierta en vivienda, que es lo que también está haciendo y promoviendo el gobierno de Aragón. Sobre esta y sobre muchas más cosas, quiero hablar hoy largo y tendido con nuestro invitado en este miércoles, al que enseguida te voy a presentar.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La vivienda para muchos jóvenes se está convirtiendo en un problema. Es algo en lo que trabaja desde hace tiempo, como te decía hace un momentito, el gobierno de Aragón. Y para tender una mano a los jóvenes que están a la búsqueda de una solución habitacional, se ha creado el plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. Se trata de una inversión pública de 300 millones en 6 años para favorecer esa emancipación que los jóvenes en 4 años, esa emancipación de los jóvenes. Sobre esto quiero hablar con nuestro invitado. Él es Octavio López, que es consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, que ya nos acompaña aquí. Señor López, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar con todos ustedes. Son 400 millones.
400 millones, eso.
300, y ahora además se ha asumido el departamento también de cohesión territorial. Ha habido cambios en el gobierno, como sabe, y ahora, además de llevar vivienda y de llevar infraestructuras, movilidad y logística, también llevamos las competencias relacionadas con despoblación y vertebración del territorio.
Pues por eso le quería preguntar, porque demasiadas ramas, ¿no? No tendrá usted tiempo en el día a día casi casi con tantas cosas que atender, ¿no?
Bueno, vamos mal de tiempo, pero la verdad que intentamos sacarle el mayor partido a todas las horas del día. La verdad que es una consejería transversal, ciertamente compleja, que intenta llegar a los problemas de los ciudadanos en el territorio, pero que de alguna manera tiene sentido en sí misma. Uh-huh. Tiene sentido, la logística genera empleo, la gente cuando tiene empleo necesita vivienda, la gente para radicarse en un determinado municipio necesita tener unas buenas infraestructuras, unas buenas carreteras, un transporte y una movilidad sostenible medioambientalmente y de nivel. Y al final todo ello tiene sentido de manera transversal. Tenemos que intentar que una comunidad autónoma como la nuestra, que tiene el tamaño de una vez y media Bélgica, que tiene 732 municipios, que tiene 33 comarcas, que tiene 400 kilómetros de norte a sur, 240 kilómetros de este a oeste, tenemos que vertebrar el territorio, tenemos que darle cohesión, tenemos que darle sentido a que la gente pueda vivir y desarrollar su actividad allá donde quiera. Y para eso tenemos que prestar los servicios públicos con la mayor calidad posible, intentar no solamente consolidar la población donde está, sino intentar generar posibilidades de crecimiento de la población. Y para eso, fundamentalmente para eso, hay que hacer mucha vivienda, mejores carreteras y un mejor transporte público.
Totalmente, todo relacionado, ¿no? Como las ramas de su cartera, como estábamos diciendo. Están cerca, por cierto, de cumplir un añito ya en el gobierno de Aragón, ¿no? Al margen de esa marejadilla que ha habido con la ruptura de Vox, ¿qué balance anticipado pueden hacer o puede hacer en su caso de este primer año de trabajo?
Pues yo creo que en su conjunto el presidente Azcón en los próximos días hará un balance global del gobierno, pero que es un gobierno cercano a los problemas de la gente, que piensa en las personas por encima de todo y que intenta prestar los mejores servicios posibles en el territorio. Y yo creo que con esos ejes puedes ir a donde quieras si eres capaz de implementar determinadas políticas. Bueno, pues han implementado el Plan Pirineos, el otro día hablaba el presidente, inversiones importantes, el plan de vivienda que estamos hablando, en el presupuesto de la comunidad autónoma se ha incrementado los presupuestos de acción social, se está encima, muy encima de los problemas de la sanidad pública por todos los temas de listas de espera y la provisión de médicos. Yo creo que cada una de las consejerías están muy pendiente, como digo, de los servicios necesarios para una mejor y mayor calidad en la prestación de los mismos a los ciudadanos. Uh-huh. Y luego algunos estamos pues en lo que digo, en intentar solventar, por ejemplo, la vida a los 47.000 jóvenes aragoneses que no pueden emanciparse de su casa, de la que ya me canso yo casi hasta de hablar de esto, porque querría ya ver las viviendas. Y la verdad es que hemos implementado un plan, como usted habla, muy potente, de muchos programas de acción estatal, de acción europea y de acción autonómica, para que eso sea una realidad, el que puedan los jóvenes ir con ayudas concretas a vivienda pública. Vivienda pública tanto en colaboración público-privada como construida directamente por el gobierno de Aragón. En Aragón nos encontramos este problema de los jóvenes, nos encontramos el problema de la vertebración del territorio, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, el problema de la dificultad que tiene mucha gente que va a trabajar a zonas turísticas y económicamente muy potentes de nuestro territorio, uh-huh, en los que no tiene vivienda. Y por eso, hace unos días, el presidente del gobierno de Aragón y yo mismo presentamos el plan Más Vivienda, Mejor Turismo a 38 municipios de la comunidad autónoma, 455 viviendas, 65 millones de euros de inversión directa del gobierno de Aragón, para que en un par de años, tres años, tengamos viviendas en todos esos núcleos y la gente que va a trabajar, los cocineros, la gente que va a trabajar al mundo del esquí, los que van a trabajar a restauración, a hoteles, tengan la posibilidad de tener viviendas acomodadas para el trabajo, para intentar no solamente mantener la actividad económica y turística, sino mejorar la situación de esas zonas y, si es posible, incluso repoblar, incluso incrementar la población en muchas zonas de la comunidad autónoma.
Claro, porque hablando de este asunto y de este plan Aragón Más Vivienda, señor López, precisamente pues me venía a la cabeza, ¿no? Mucha gente que a veces le cuesta dinero ir a trabajar fuera precisamente por lo prohibitivo de esas viviendas. Con esta inversión se va a facilitar y al final ese término de economía circular al final se va a cumplir, ¿no? Porque va a haber trabajo, van a ganar dinero y se va a fomentar además esa actividad en otras zonas de
sin
de
ninguna Aragón. Sin ninguna duda. Es un poco lo que pretendemos apoyar, ¿no? Que la gente que un gran cocinero, un gran camarero, un gran experto en determinadas actividades profesionales no tenga que estar obligatoriamente pensando en que si no trabaja en Zaragoza, en las capitales de Huesca y Teruel o en los municipios muy importantes, no puede desarrollar su actividad profesional en el mundo rural, en el mundo del Pirineo, en el mundo del Maestrado, en el mundo del Matarraña, en la zona de la Sierra Albarracín o en la comarca de la Ribagorza orcense. Bueno, que tenga la posibilidad de tener viviendas y para eso, además, van a tener alquileres muy asequibles a disposición de la gente que vaya a trabajar a esas zonas y que van a estar esos alquileres tutelados por la comunidad autónoma porque quiero recordar que la vivienda que se va a construir va a ser vivienda pública de patrimonio de todos los aragoneses a disposición de la gente en régimen de alquiler, con lo cual vamos a poder analizar cuál es la presión, cuál es la tensión que en cada momento tenemos sobre qué tipos, por ejemplo, en estos momentos, médicos que no pueden ir a determinados desplazamientos porque no encuentran vivienda, maestros, funcionarios, bueno, son personas a las que hay que hacer el esfuerzo de encontrarles esas posibilidades y esas ubicaciones. Eso unido a un plan a un programa de vivienda muy potente que vamos a hacer para los 700 municipios de menos de 3.000 habitantes en el territorio, en el que vamos a regenerar los cascos urbanos y vamos a rehabilitar vivienda pública también para que los alcaldes puedan fijar población. Y eso unido también a la colaboración público-privada que vamos a hacer con grandes empresas en la ciudad de Zaragoza, sobre todo en las capitales y en los municipios más grandes, uh-huh, para poder hacer concesiones tanto demaniales como patrimoniales para vivienda pública en régimen de alquiler, incluso con opción de compra para que inquilinos puedan estar 10 años en algunos municipios de nuestra comunidad autónoma en régimen de alquiler y puedan incluso optar a la compra de esa propia vivienda. Por tanto,
Los pertinentes descuentos, ¿no?
De la opción de compra. Por eso hemos intentado poner encima de la mesa diferentes fórmulas distintos instrumentos para poder atender la distinta realidad que tenemos en la comunidad autónoma de las necesidades que puede tener una persona que vive en Zaragoza y uh-huh. que necesita vivienda de una persona que vive en el Maestrazgo o que vive en la Ribagorza. Es decir, instrumentos diferentes para realidades distintas. Creo que es un plan a 6 años muy potente, de 400 millones de euros de inversión. Es un plan que va a generar miles de vivienda, mire lo que le digo, miles de vivienda, no voy a decir número porque no me gusta decir, quiero que la gente vaya viendo luego las realidades, miles de vivienda, y vamos a ver si somos capaces de concatenar este esfuerzo, no solamente durante los próximos 4 años, sino 4 años más, pues si somos capaces de hacerlo durante 8 años, cambiaremos la faz de la comunidad autónoma. Generación de inversiones se está produciendo, generación de empleo se está generando. Nos hace falta consolidar la calidad de los servicios en el territorio y consolidar que la gente tenga una vivienda digna, unas carreteras a la altura del siglo XXI y un transporte medioambientalmente sostenible.
Me lo decía usted al principio y yo quería establecer ese lazo, ¿no? Esos lazos o esas conexiones, esas uniones, ese nexo de unión diciendo, pues como explicaba al principio, que este tipo de planes también es importante que lleguen al territorio, pero para esos planes hace falta dinero y para eso hace falta inversión en otros ámbitos, ¿no? Le pongo el ejemplo. Lo tuvimos a principios de semana en plaza con XPO, ¿no? Esas inversiones que son importantes, al fin y al cabo, cuando decimos que todo está conectado, pues para hacer este tipo, como le decía, de planes de vivienda, también es importante recibir esa inversión para reinvertirlo luego en el territorio, ¿no?
Sin duda, fíjese usted, la única pieza de la que yo no le hablaba de mi consejería era la logística, que también está dentro de la consejería. Por tanto, sí que tiene sentido. La logística en estos momentos es la actividad económica que genera sobre el PIB regional, está cerca del 7% del PIB regional. Estamos hablando de más de 700 empresas, estamos hablando de más de 27.000 trabajadores, estamos hablando de una facturación muy importante todos los años, concentrada básicamente en Plaza, pero también en Plus en Huesca, también en Fraga, también en Plata y Platea. Ayer estuvimos en el sí. puerto de Teruel con grandes inversiones también, y en algunas otras cuestiones, otras localizaciones que vamos a ampliar, también inversiones privadas. Bueno, es evidente que la logística estamos en el ranking importante mundial, estamos quizás entre los núcleos más importantes logísticos del mundo y por tanto eso se está haciendo bien, se viene trabajando bien por los diferentes gobiernos en los últimos 15-20 años y tenemos que continuar trabajando y apostando por la logística porque genera empleo, genera riqueza, genera inversión. Y es más, la logística, aunque se concentre en determinadas zonas concretas de la comunidad, básicamente en la ciudad de Zaragoza, en su área metropolitana, sí. uh-huh. en las grandes ciudades, genera unas sinergias y unas inversiones que nos permiten tener unos mayores ingresos a la comunidad autónoma y al tener mayores ingresos nosotros podemos rebajar la presión fiscal a los ciudadanos, con lo cual beneficiamos a todos los ciudadanos de inversiones se localicen donde se localicen. Luego, desde el punto de vista reputacional, estas grandísimas empresas que están viniendo a Aragón quieren hacer también y ayudar a colaborar con la economía en general de la comunidad autónoma y, por tanto, creo que nos van a permitir tener en algunas ocasiones ingresos extrapresupuestarios para poder atender a necesidades en todo el territorio. Se trata de que Aragón en sí misma sea una plataforma logística y se trata de que todos los ciudadanos, 1.400.000 aragoneses, puedan disfrutar de ventajas, si no directas e indirectas, de esa presencia de esas grandes empresas y la generación de ese empleo, repito, para mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a todos los ciudadanos en todo el territorio aragonés.
Uno igual se hace la pregunta, yo al menos me la hago, ¿cómo ha sido ese proceso de crecimiento, ese salto cualitativo que ha dado Aragón, hablando naturalmente de la logística en estos últimos años, con grandes empresas que han venido aquí a invertir? Me viene a la cabeza Amazon Web Services, Microsoft, XPO, de la que estábamos hablando de este principio de semana que también ha ampliado. ¿Cómo ha sido ese proceso de salto para que Aragón, de repente, ya no en el mapa nacional, sino internacional, despierta tanto interés?
Pues mire, yo creo que primero haciendo las cosas bien. Cuando los políticos de un signo político determinado nos echamos en cara a los de otro signo político determinado que se hacen las cosas mal, necesitamos de alguna manera poner en valor muchas veces la acción política de la gente cuando las cosas se hacen bien. Y yo creo que básicamente, como digo, primer titular, se atendió bien el tema logístico y todos los gobiernos han hecho los deberes bien hechos y por tanto eso hay que ponerlo en valor.
Segundo, la unión hace la fuerza, ¿no?
Claro, pues claro que sí. Segundo, somos una comunidad autónoma que estamos en el centro de las 6 o 7 capitales más importantes del sur de Francia y del norte de España, que genera más del 30% del PIB nacional y más de 25 millones de personas alrededor. Tercero, tenemos una comunidad extensa, como decía antes, que tiene territorio, agua, sol, viento y energías renovables. Por lo tanto, tenemos toda la potencialidad para poder ofrecer los tamaños que hoy día demandan las grandes empresas. Uh-huh. Y además tenemos una clase empresarial y unos sindicatos que trabajan por la paz social desde hace muchísimos años y por el Entente. Y además tenemos un instrumento que son las declaraciones de interés autonómico y los proyectos de interés general del Gobierno de Aragón, que son instrumentos de gestión administrativa muy, muy, muy favorable y muy eficientes. Todo eso hace que seamos centro de atracción y centro de atención por parte de estas grandes empresas que generan riqueza y que generan valor. Y nosotros no queremos quedarnos ahí, queremos dar un paso más. Y por eso queremos ser el referente de la logística del mundo. Y el año próximo queremos hacer un congreso internacional, un congreso mundial sobre la logística. ¿Sí? Y por eso queremos poner en valor todo lo que es el espacio Expo, renovando su marco general y convirtiendo a la Torre del Agua en el faro de la logística del mundo para que sea un referente, como son otras ciudades del mundo referentes en sus señas de identidad más importantes. La logística hoy es una seña de identidad de nuestra comunidad autónoma y tenemos que ponerla en valor a nivel mundial. Y tenemos que creernos que efectivamente estamos entre los 3-4 lugares del mundo en los que mejor se trabaja el tema de la logística. Si además somos capaces de que venga gente, porque vamos a necesitar gente, que venga gente de manera importante, y somos capaces de que la formación mejore, tanto desde el punto de vista de las universidades públicas y privadas, uh-huh, los centros de negocio y también la FP dual, para intentar tener a las personas mejor formadas posibles para desarrollar las funciones que estas grandes empresas generan, sería un poco el corolario final de lo que sería una comunidad autónoma con territorio, con posibilidades geoestratégicas. Estamos ubicados, en estos momentos quieren venir desde Algeciras con el corredor de Algeciras que pasa por Zaragoza, el corredor Cantábrico-Mediterráneo que vuelve a pasar por Zaragoza, todo lo que es la travesía central de los Pirineos y la recuperación y la reapertura del Canfrán. Estamos en una posición geoestratégica envidiable, tenemos un territorio envidiable, tenemos una gente con muchas potencialidades y en estos momentos nos lo tenemos que acabar de creer. Yo creo que en el mundo de la logística Aragón se lo cree y vamos a ayudar nosotros desde el gobierno a que sea eso una realidad en los próximos años.
Y con ese mensaje nos quedamos y para muestra un botón que Zaragoza, pues desde hace, bueno, iba a decir relativamente poco, pero hace ya un tiempo es ya la cuarta ciudad de España que lo ha conseguido. Ya que hablábamos de esos lazos y de esas conexiones, pues todo ayuda y todo suma y al final pues
sin duda
vamos posicionando en el mapa de España y en el internacional a Zaragoza y por supuesto también a Aragón. Octavio López, consejero del Gobierno de Aragón, ha sido un placer tenerlo hoy aquí en los micrófonos de COPE y hasta que quiera volver, está siempre invitadísimo.
Un placer para mí estar en conexión directa con los miles y miles de oyentes de la cadena COPE, una cadena tan cercana a la realidad de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Bueno, 12:49, vamos a echarle rápidamente un vistazo a la previsión del tiempo para hoy, aunque no tiene mucha novedad con respecto a los últimos días, porque sigue el calor, sigue aumentando, tenemos de hecho alerta naranja por altas temperaturas, vamos a llegar a máximas de 40 grados, obviamente no te descubro nada si te digo que va a ser una jornada soleada, así que a protegerse del calor, a refrescarse bien, y bueno, pues a llevarlo con, como se suele decir, resignación cristiana, porque es lo que vamos a tener en los próximos días. Mañana sí que es verdad que la alerta baja a nivel amarillo y las máximas lo harán a 38 grados, pero seguiremos teniendo calor por lo menos hasta la semana que viene.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, la quiero que me acompañes, quiero que vengas conmigo hasta las Cinco Villas, porque allí van a hacer una edición muy especial. Van a hacer un concurso fotográfico que se centra en el respeto y el cuidado del medio ambiente. De hecho, ya está abierta la inscripción desde ayer, día 23, y hasta el próximo 17 de septiembre tú también puedes participar. Enseguida te voy a dar todos los detalles de este concurso fotográfico, como te digo, que organiza la comarca de las Cinco Villas. Son las 12:50 minutos. Soy Álvaro Montaner. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Herrera en COPE, desde COPE Zaragoza.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hasta las Cinco Villas, como te digo, nos vamos a marchar hasta ahora, 12:51 minutos, y quiero saludar ya a nuestro siguiente invitado, que ha tenido la amabilidad de atendernos al otro lado del teléfono. Él es Santos Navarro, que es el presidente de la comarca de las Cinco Villas. Santos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, muy bien, ¿por aquí andamos?
Bueno, pues un placer tenerte por aquí, y sobre todo por el motivo, porque nos ha llamado mucho la atención esta nueva edición del concurso fotográfico de la comarca de las Cinco Villas, centrado este año en el respeto y el cuidado del medio ambiente. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta iniciativa, en primer lugar.
Pues sí, la verdad que ya es séptima edición. Llevamos 7 años haciendo un concurso fotográfico.
Se puede decir entonces ya que es un clásico, porque si ya son 7, a partir de las 7 ya es un clásico del verano.
La verdad que es un clásico, no suele ser en verano, primavera, dependiendo del año, pero bueno, es un clásico en la programación que hacemos a nivel comarcal. Y bueno, este año se ha cogido el medio ambiente como tema fundamental de la fotografía. El título es Yo cuido el medio ambiente en las Cinco Villas. Bueno, pues está dentro de lo que hacemos desde el cuidado del medio ambiente de comarca, pues bueno, pues fotografías en cuanto al respeto de los espacios, las prácticas del cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, el reciclaje que se haga, que cada año tenemos los datos más grandes en cuanto a kilos de reciclaje. Y bueno, pues en esa línea este año se ha decidido hacer este concurso de fotografía, que otros años bueno ha basado entre el patrimonio, el deporte, lugares de relax, en fin, las tradiciones singulares, que fue el año pasado. Bueno, pues ahí estamos. Cada año buscamos un tema.
Bueno, lo cierto es que además esta temática, el respeto y el cuidado del medio ambiente, de eso puede hablar mucho y bien la comarca de las Cinco Villas, porque, Santos, me consta que son muchas las iniciativas y muchos los entornos protegidos. Sois especialmente, quiero decir, cuidadosos con ese respeto y con ese cuidado del medio ambiente, ¿no?
No, sí, la verdad que es una cosa de las que, bueno, intentamos serlo. Por supuesto que nunca se hace todo lo que se quiere, nunca se llega, nunca se cumple todo 100%, pero bueno, sí que intentamos. Y como te digo, los datos de reciclaje a nivel comarcal, no tengo lugar a decir las cifras porque sería más complicado, pero los datos que tenemos de cada año subimos en kilos de reciclaje, o sea, la gente está concienciada. Hacemos todos los años campañas de sensibilización, también hacemos campañas por las escuelas, por los institutos y tal, y bueno, y la gente se va concienciando, porque es fundamental es concienciar a la gente desde inicio, saber lo que tenemos que hacer para mantener nuestro medio ambiente en buenas condiciones. Y una de las pautas a seguir, pues eso, es ese reciclaje, ese consumo de plástico, reducirlo, en fin, todas esas cosas que sabemos que hay que hacer. Y yo creo que desde comarca por lo menos lo intentamos, y las cifras, bueno, pues corroboran que así lo estamos haciendo, y por lo tanto pues seguimos. Y este concurso fotográfico pues también es otra manera de sensibilizar, es otra manera de que la gente pues eso, se haga idea y se haga eco de ese respeto a la naturaleza, que creo que es fundamental.
Totalmente. Además, con este tipo de iniciativas se crea un efecto llamada, podemos decir, ¿no? Porque al hacer esta temática y al divulgarlo de esta manera, pues gente que quizá no es tan cuidadosa o que presta menos atención a la hora de pues con cosas del día a día, como puede ser reciclar, como puede ser adquirir determinadas prácticas, pues le puede servir para tomar un poquito más de conciencia también, ¿no?
Pues sí, porque date cuenta que a esos concursos parece que no, pero igual participan 90 personas, 90, 80, 70, pues, o sea, que la gente participa. Y luego estas fotografías, que claro, evidentemente el que quiera ver las bases las verá y sabe con lo que tienen que cumplir. Estas fotografías luego las utilizamos para todo el reportaje nuestro, para el calendario comarcal, que también es un clásico en la comarca, que llega a todos sitios. Y claro, pues ahora también esa sensibilización, esa visibilización del problema que tenemos con el medio ambiente y ese compromiso que tenemos tenemos que tener y que al final pues que la gente se dé cuenta y que lo cuidemos y que bueno y que sepamos que es nuestro hábitat y que lo tenemos que mantener. Por lo tanto, es una manera también pues de llegar a la gente para que cuide el medio ambiente.
Bueno, la recepción de imágenes la tenéis abierta ya desde ayer día 23 y hasta el próximo 17 de septiembre, sí. Santos. ¿Cómo pueden enviar los que estén interesados en participar? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros y cómo pueden haceros llegar sus fotografías?
Correcto. Primero, que lean bien las bases, porque no es cuestión de decirlas aquí, sino más complicado. Lean las bases en www.comarca5vias.es, en vale. La parte de comunicación. Ahí está todo. Y luego, ahí ya también lo pone, hay que mandar todas las fotografías, con todo cuenta que hay que mandar, al correo de prensa@comarca5vias.es, ¿vale? Eso es la forma de verlo. Primero te metes en la página web y ahí es como se ve todo y se manda todo. Desde ayer, 23 de julio, hasta el día 16 de septiembre. Luego hay dos modalidades de jurado. Una es el jurado popular, que es por votación a través de Instagram. Y luego hay un jurado profesional de gente de audiovisuales y de prensa, que solemos buscar cada año diferente. Y bueno, es el jurado y habrá dos premios. Uno que está dotado de 50 euros en material de comarca, en productos de comarca, ¿sí? En productos gastronómicos de comarca, que tenemos muchos variados y muy buenos. Y otro unos accesos de 25 euros, también en productos. Y luego el participar, a la gente le encanta participar, le encanta venir a entregar los premios, y bueno, y luego la divulgación de esas fotografías, pues como decía antes, pues también será a todos en toda la prensa y en todos los sitios.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar con ese concurso, pues que se lean bien sobre todo lo que nos decía Santos, que se lean bien las bases en la página web comarca5villas.es, ahí es donde tienen todas las bases del concurso fotográfico en esta nueva edición, la séptima ya de este concurso fotográfico de la comarca de las Cinco Villas, este año centrado, como decíamos, en el respeto y el cuidado del medio ambiente. Se abrió el plazo de participación ayer, día 23 de julio, y terminará el próximo 17 de septiembre. Nos ha dado más detalles Santos Navarro, que es el presidente de la comarca de las Cinco Villas y al que le agradezco mucho que haya estado ya aquí con nosotros en los micrófonos de COPE. Santos, un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues muchas gracias por haceros eco de lo que hacemos por el mundo rural y esperemos que participe mucha gente.
Ojalá.
Y que también es posible que con estas fotografías tengamos un tirón de orejas porque todos nos hacemos bien, evidentemente.
Efectivamente.
Y aprendamos para mejorarlo, que es la cuestión.
También es cierto, también se aprende así. Cuídate mucho, Santos. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
Inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 12:58 minutos, te hago una pregunta. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Mira, yo te lo puedo decir, aprovecha y haz cosas en casa, porque en Bauhaus hasta el 31 de agosto tienen descuentos de hasta el 50%. Mira, en muebles de jardín y exterior, en barbacoas, en piscinas y en muchas más cosas. Y también tienen el aire acondicionado de 3.000 frigorías por hora y 5 años de garantía solo por 249 euros. Así que yo creo que seguro que te interesa. Claro, es que en Bauhaus tienen los mejores precios con los que siempre aciertas. Bueno, pues así nos vamos acercando ya a la una del mediodía. Estamos también pendientes, ya lo sabes, como a lo largo de toda la mañana, de ese incendio forestal que se encuentra en el Sobrarbe y que, en el que se sigue trabajando. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado la coordinación absoluta de todas las administraciones para extinguir el incendio del Puello de Araguas. Ha visitado, como ya sabes, el puesto de mando avanzado situado en Ainsa y ha mostrado el apoyo del Gobierno de Aragón a los evacuados. El fuego ha calcinado alrededor de 140 hectáreas y en estos momentos se encuentran trabajando en la zona más de 100 personas. Llegamos a la una, escuchas Mediodía COPE, seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.